Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
Hay algo que pasa con canciones que son simples. Toda esta semana estuve cantando una canción muy vieja, no sé si alguien la conoce, pero dice: luz de mi vida, aliento en mi ser. Dice: tu amor me consume. Y me acordaba de mi historia con Jesús, de esos inicios. Pero hay canciones simples como esta que solamente expresan el amor de Dios y siento como que son los mejores canales para poder conectar lo que hay adentro nuestro con la belleza de Jesús. A veces sobran las palabras cuando nuestro corazón realmente está conectado con la belleza de Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios recién? ¿Cuántos son portadores de esa presencia? Estamos viviendo un tiempo de favor de parte de Dios. Estamos caminando una historia que Él profetizó para este tiempo y estamos disfrutando de ser parte. Hay algo que está pasando en medio nuestro. Decirle al que está al lado tuyo: hay algo que está sucediendo. Hay algo de Él que está sucediendo y vos sos parte. Y no importa si llegaste hace 10 años o si llegaste hoy mismo, vos sos parte. Porque está vigente, porque está vivo y porque lo estamos viviendo. Y eso es hermoso. ¿Amén? Eso es hermoso disfrutar de lo que Dios ya dijo que iba a hacer, pero darnos cuenta que lo pensó para nuestra generación. Estamos viviendo como iglesia un tiempo de recompensa. La palabra rema del año pasado sigue vigente y estamos viendo la recompensa de Dios en todas las áreas de la iglesia, desde lo que pasó en Cómo Callar Tanto Amor el año pasado. También el año pasado fue glorioso, ¿no? Pero lo que pasó la semana pasada, que pudimos ver cómo... No tengo acá la foto, ¿no? Pero si pusiéramos la foto de cada Cómo Callar Tanto Amor desde que comenzamos hasta a este año, vemos el crecimiento que Dios nos ha regalado. Y el crecimiento no es para vanagloria de un ministerio, es para honra y gloria de Jesús, es el crecimiento del mensaje. Son muchas más familias abrazando el plan de Dios y saliendo a manifestar ese amor a las calles de manera práctica, a través de una pintada, a través de una reparación, pero también a través de predicar este evangelio de salvación que nos cambió la vida. Y de repente nos pasaba ayer con Sol, que vinimos acá a la reunión de jóvenes y estaba súper llena la iglesia y subíamos al primer piso y los adults, era una cosa impresionante la cantidad de adolescentes que había, y acá en el colegio los preadolescentes también, eran un montón, y el movimiento espiritual que estaban viviendo, escuchar las oraciones de los niños. Hay algo que está sucediendo y no nos tenemos que acostumbrar a eso. Tenemos que aprender a disfrutarlo y administrarlo. Hay un milagro que cuidar. Somos un vientre de muchas profecías que están sobre este tiempo, sobre nosotros, y hay algo que se está gestando y se está a punto de dar a luz. Y la palabra clave para que eso se dé a luz, hasta acá llegan los mosquitos, qué bravo. La palabra clave para que eso se dé a luz es aprender a perseverar. Y estamos en este año bajo esta palabra. Porque si perseveramos cuidando lo que Dios nos ha regalado, el crecimiento, aunque duela, va a manifestar algo nuevo, una gloria nueva, ¿no? Y qué hermoso que estamos también como iglesia en un grado de madurez en el cual ya no buscamos ser protagonistas personalmente de esa gloria, porque entendemos que el protagonista y el dueño de toda la gloria es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Ahora, claro, no solamente lo vivimos en los ministerios, no solamente lo vivimos como iglesia, lo estamos viviendo personalmente. Mirá al que está al lado tuyo y decirle: ¿te pareces más a Jesús que ayer? ¿Sí o no? A la mañana lo dijeron con más amor, no quiero decir nada, pero capaz que no se llevan bien, pero míralo de vuelta y decirle: hey, en serio, hay algo que está sucediendo en tu vida, hay algo que está pasando en vos. Y Cristo formado en vos y en mí, Cristo formado en nosotros, es la verdadera esperanza de gloria para nuestra generación, para esta sociedad, para tu trabajo, para tu familia, para el lugar donde Dios te colocó, para el lugar donde Dios te puso. Perseverar en esto, perseverar en cuidar este milagro, perseverar en cuidar en esto que estamos disfrutando, es aprender a disfrutar de lo que sí está pasando, pero también soportar con alegría los momentos de poda que vienen por delante. Juan 15 va a decir que el que permanece en mí, el que persevera en mi palabra, va a llevar mucho fruto. Pero también Juan 15, Jesús va a decir, pero va a haber momentos donde yo voy a tener que podar ramas. Y va a haber momentos como de dolor, va a haber momentos de inseguridad, pero son esos momentos de debilidad y de inseguridad los que nos llevan a depender de Jesús. Son esos momentos donde nos sentimos débiles y vemos que las cosas se nos salieron de control, donde soltamos definitivamente el control y dejamos que Dios, que nos ama profundamente, pueda tomar el control de todo. ¿Te ha pasado eso, hermano? ¿Te ha pasado de sentir que todo se salía de control y de repente Jesús aparecía en el camino? Quizás estás en ese momento donde todo parece estar fuera de su eje natural y vos decís, no entiendo lo que estoy viviendo. Quizás vos que estás acá o los que nos están mirando desde distintos lugares dicen, este es el momento, Rafa, en este momento yo siento que no sé lo que va a suceder. Solo quiero recordarte una frase que marcó mi vida. Aunque tu futuro pueda ser incierto, tu destino es glorioso. Quizás no sepas y no sepamos lo que va a suceder mañana. Quizás el dolor se prolongue un tiempo más. Pero quiero decirte algo, estamos en una carrera y el final de esa carrera es ver al Hijo del Hombre cara a cara, en todo el esplendor de su belleza. Y lo vale. Y vale el dolor de la poda, y vale el dolor de los desiertos, porque Él es digno. ¿Amén? Por eso si hoy estás viviendo un tiempo de dificultad o de necesidad, quiero darte una buena noticia. Hay un gozo preparado para vos que Él quiere soltar esta noche. Un gozo. ¿Vos decís un gozo en medio de la dificultad? Sí, un gozo en medio de la dificultad y en medio del desierto. Porque la clave para poder avanzar en una carrera es aprender a administrar el dolor. No hablo con autoridad sobre esto, pero tengo amigos que les gusta correr. Y que no lo viva no quiere decir que no lo sepa. No sé por qué se ríen algunos, pero... Pero Gonza, por ejemplo, un amigo le gusta esto de correr y cada vez corre más y más kilómetros y cada vez nos da más bronca al resto. Pero si vos le preguntás a una de esas personas cuál es la clave, no es salir rápido al principio, no es quemar todas tus fuerzas en el inicio de la carrera, la clave es saber administrar los recursos, es saber administrar el dolor. Es saber que va a haber momentos donde el cuerpo te va a decir desistí, pero si permaneces en ese momento, después vas a entrar en un ritmo que en medio del dolor vas a sentir satisfacción. Y no se puede parecer más con la carrera de la fe. ¿Qué es eso? La clave no es salir corriendo rápido. La clave no es dejar personas atrás. La clave no es acelerarte. La clave es saber administrar las fuerzas del Espíritu, las fuerzas que el Espíritu Santo te da. Saber administrar el dolor de los desiertos para poder ver a Jesús en esos momentos y perseverar. Y perseverar. ¿Cuántos van a perseverar? Y perseverar como Cristo perseveró. Jesús va a decir ahí en Lucas 17:1, Él va a estar hablando acerca de la temporada de su regreso. Y Él va a decir, miren, no solamente para ustedes, sino para la iglesia que va a estar vigente en ese tiempo. Es imposible, así conmigo, imposible. ¿Cuántos creen que Jesús no miente? Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Jesús va a decir, imposible, imposible es que no vengan tropiezos. Más hay de aquel por quien vienen. Pablo va a estar predicando en Listra y va a ser apedreado. Y los hermanos van a querer salir a consolarlo y Pablo los va a decir, hey, quédense tranquilos porque es necesario que a través de procesos de dolor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y claro, nosotros a veces tenemos como un evangelio romántico que queremos vivir, ¿no? Donde todos son buenas noticias. Y tratamos de vivir la vida de esa manera, siempre viendo el lado positivo a las cosas o como dicen, el vaso medio lleno. Y nos cuesta atravesar el proceso del vaso medio vacío. Me contaba una historia que nos ha pasado. ¿Cuántos son papás acá? Levanten la mano. ¿Y cuántos en medio de del embarazo han disfrutado esos días? ¿Sí o no? El papá llegaba del trabajo y besaba la panza y le hablaba al hijo. A mí me pasó, me acuerdo, con Emma, llegar a casa, teníamos un aparato que podíamos escucharla. Se entiende, no hablaba, ¿no? La nena, pero escuchar los latidos y demás. Y tenía un aparatito que vos le podías poner música y le poníamos música y yo le hablaba al aparatito, yo soy tu papá, reconocé mi voz. Te voy a amar, te voy a cuidar siempre, nunca me voy a enojar con vos. Te voy a disfrutar, te estoy esperando. Y le hablábamos a Emma. Y todo se empezó a complicar ya cuando Emma decidió salir, ¿no? Porque todos sabemos que todo el romanticismo del embarazo termina con las primeras contracciones, ¿no? ¿Cuántas mamás dijeron después de tener su primer hijo, no quiero tener un hijo nunca más en la vida? Levanten la mano. Y después lo volvieron a tener porque nos olvidamos. Pero bueno, yo me acuerdo de Mita recién nacida que no dormía. Empezó a dormir a los 2 meses, pero esos 60 días fueron trágicos. Y de pasearla, y de cantarle, y de ver que parecía que se dormía, y caminar despacito, como si tuviéramos una bomba, ¿no? Y acercarnos al Moisés, y dejarla como nunca tuviste tanta suavidad en tu vida. En ese momento la soltás, sacás un dedo a la vez, parece que quedó. Parece que atravesaste el desierto y el proceso, pero das 2 pasos y ¿qué pasa? ¡Guau! Como si supiera. Y todo el amor que le prometiste mientras estaba en la panza se te agota en un segundo. Y hoy, yo sé que suena fuerte, pero a Emma llegó un momento que la dormíamos con un trapo en la cara. No es un trapo en la cara. No había cloroformo ni nada por el estilo. Pero para que no la distrae, porque era muy, muy, muy dispersa. Y vos la estabas cantando y parecía que se dormía y se movía una luz y levantaba los ojos. Y vos con... Ahí sale lo peor de uno, ¿no? Ahí la tengo a Ro, que está con Benji. Pero todavía no salió lo peor de vos, ¿no? Ahora te quiero ver, vas a ver. Y de repente... Todo ese romanticismo, nos damos cuenta que lleva un precio. Yo quiero hablarte en esta tarde de una enseñanza que tiene este título, ¿no? El crecimiento tiene un precio, el precio del crecimiento. Porque si queremos crecer, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Y como el amor se prueba en los momentos de dificultad, y ahí es donde te das cuenta que realmente amas a esa criatura, porque si no... se la darías a otro, pero es tuya y la tenés ahí y la vas a seguir amando. Nuestro amor por Cristo se prueba en momentos difíciles, en momentos de dificultad. Y estoy poniendo esto como una ilustración quizás graciosa. Pero Dios nos está sacando esta idea romántica de lo que es el Evangelio y nos está introduciendo como hijos de Dios en una temporada de saber administrar los tragos amargos para aprender a disfrutar de la plenitud de la belleza de Jesús. Como te decía recién, no solo Jesús, sino también el apóstol Pablo nos hablan acerca de esto. Y el carácter del Padre es así. Me encanta Oseas 2:14. El pueblo de Israel está perdido, ¿no? Está en un tiempo de bonanza, pero su corazón se apartó de Dios. Y el pueblo de Israel está viviendo en injusticia. Y de repente Dios dice, voy a hacer algo. Voy a debilitarlos. Voy a infringirles dolor, voy a prensarlos, voy a llevarlos a un desierto. Pero en ese desierto voy a hacer que se vuelvan a enamorar de mí. Porque Dios es un Dios tan bueno, es un Padre tan bueno que está dispuesto a infringirte un poquito de dolor, una pequeña prueba pasajera y llevarte a un desierto con tal de rescatar tu corazón y devolverte a enamorar. Fíjate cómo lo dice, me encanta la versión TLA. No sé si la tenemos ahí. Dice, mira, y escuchá el amor del Padre detrás de estas palabras. Dice, a pesar de todo esto, a pesar de toda su injusticia, a pesar de todos sus errores, dice, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. El propósito de las pruebas es conquistar nuestro corazón. ¿Te puedes acordar de desiertos donde te encontraste con Él? De momentos donde vos dijiste, ¿qué está pasando? Pero de repente te diste cuenta que todo ese desierto te hizo mirarlo, que estabas distraído, que estabas mirando otras cosas, que estabas poniendo tu corazón y tu suficiencia en cosas pasajeras, en cosas que se gastan y que pasan. Y de repente Dios nos sacó las muletas y ya no teníamos cómo mantenernos en pie, pero el dolor nos hizo mirarlo. El desierto nos hizo darnos cuenta que solo podíamos si lo mirábamos a Él. Y mirándolo a Él, nos volvimos a enamorar. Todos los que estamos acá hemos atravesado momentos de tibieza, momentos de distracción. Como lo llama Cantar de los Cantares, la noche oscura del alma, donde sentimos que no lo escuchamos o que estamos lejos, pero en realidad somos nosotros los que estamos distraídos. Y en medio de los desiertos, Él viene y nos enamora, y nos seduce, y nos transforma. Me encanta esta expresión de C.S. Lewis, el autor de Narnia. Él nos dice, no permitas que tu felicidad dependa de algo que puedas perder, sino del amado que permanece para siempre. Cuando ponemos nuestra felicidad en cosas, esas cosas las podemos perder. Pero cuando nuestra felicidad está en una persona, y esa persona es Jesucristo, yo quiero decirte que el gozo pasajero que este sistema te puede ofrecer en nada se compara con el gozo eterno que viene de la mano de Jesucristo nuestro Señor. ¡Ey! Ese gozo permanece para siempre. Y quizás hoy le estoy hablando a personas que tienen cicatrices o heridas abiertas, o quizás que están viviendo procesos. Pero quiero decirte algo. El desierto que estás viviendo, yo no digo que sea justo o injusto. No lo sé. No lo conozco. Yo no digo que no duela, solo te quiero decir que en el medio del desierto, en el medio del dolor, en el medio de las dificultades de nuestras vidas, la belleza de Jesús es más evidente y Él quiere enamorarte. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso a Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están viviendo un día difícil? Levanten la mano. Levántame alta la mano. Sí, sin vergüenza. Somos una familia. Vamos, bien alta la mano. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. No, no, pero déjame la mano levantada. Y si vos tenés a alguien con la mano levantada cerca, poné tu mano sobre él. Señor Jesús, que este día, Señor, sea el día donde Oseas 2.14 se hace efectivo en su vida, Señor. Que este día sea un día donde en medio de sus desiertos vos volvés a seducir sus corazones. Yo escucho la voz del Padre diciéndote, hijo, hija, te traje a este desierto o voy a utilizar este desierto para conquistarte y para que seas mío y mía para siempre. Mío y mía para siempre. Yo estoy en control de todas las cosas. y nunca te voy a dar un dolor más grande que el que puedas soportar. Pero levanta tu mirada y mírame. Como el pueblo de Israel en el desierto mirando a esa serpiente de bronce, levanta tu mirada y mírame. Yo quiero ser tu sanidad en medio de este día difícil. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué lindo es orar los unos por los otros. Somos familia de pacto y peleamos las batallas juntos. Amén. Hoy quiero hablarte también de tres beneficios. Y los quiero llamar así porque creo que son beneficios que están totalmente ligados al sufrimiento. Desde la palabra de Dios, estos 66 libros están repletos de historias de hombres que han sabido atravesar días difíciles y se han encontrado con recompensas en medio de desiertos. Porque hay tesoros que solo se esconden en medio de las tierras áridas y están ahí para que vos los encuentres. Y quiero hablarte por lo menos de tres beneficios que si vos te animás a hoy dejar de enojarte, dejar de quejarte y dejar de reclamar por lo que estás viviendo y decir, Jesús, quiero verte en medio de mi necesidad, estos beneficios te van a alcanzar. Y si hoy no estás viviendo efectivamente un desierto, yo no digo que te van a dar ganas de orar para que venga un desierto, pero vas a aprender a disfrutar esos pequeños días, porque a veces los desiertos pueden durar temporadas o instantes. A veces podemos sentir la soledad en un día X y al otro día estar bien, pero cuando aprendemos a ver a Jesús en todas las temporadas, empezamos a experimentar estos beneficios. Y quiero hablarte de tres y los quiero marcar bien. En este desafío de crecer, los desiertos producen en nosotros y en la iglesia una fe pura y madura. Los desiertos purifican nuestra fe y nos hacen madurar. Santiago 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Reina Valera va a decir, tened por sumo gozo cuando nos encontréis en diversas pruebas. Y dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Está tan ligado con esta palabra de perseverar. La prueba produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Quiero tratar de explicarte esto que dice Santiago. A veces, para que no te falte nada, Dios tiene que quitarte cosas. ¿Me seguís hasta ahí? A veces para que no te falte nada, para que llegues al momento de tener una fe tan madura y tan robusta y tan pura, que digas, hey, nada me falta, Dios tiene que quitarte cosas. Dios tiene que quitarte muletas. Quizás Dios de repente te quita el trabajo y vos tenías toda tu seguridad puesta en ese empleo. Y vos decís, hey, Dios no me ama que me quita esta muleta. No, no, es que para que yo sea el todo en vos, a veces necesito quitarte cosas que están tomando mi lugar. Y lo que parece un desierto después se transforma en una oportunidad de crecer y de purificar y madurar tu fe. Por eso si estás atravesando un desierto parecido y Dios quitó una muleta de tu vida, esta noche reconoce esta invitación. Dios te ama. Dios está lleno de amor por vos y Dios te va a quitar las muletas que sean necesarias, porque si hay algo que no quiere que pierdas es tu relación con Él. Y Santiago nos dice, hey, estén felices cuando Dios nos quita muletas, porque quiere decir que está robusteciendo nuestra fe, la está purificando y que en aquel día Él será el todo en todos nosotros. Claro, no podemos solo, pero sos habitación del Espíritu Santo. A veces no entendemos, pero el que entiende todas las cosas está dentro tuyo. Mucho más que un pastor o que un líder. A veces yo no tengo las respuestas que mis discípulos quieren que tengan, pero las respuestas están en el Espíritu que te habita. De repente mirás hacia adentro y dices, Espíritu Santo, no entiendo lo que estoy viviendo. Y Él que sabe todas las cosas y que te enseña todo aquello que Cristo habló, te da la salida. Dios no es un Dios que te mira de lejos. Oh, amo esta palabra, ¿no? Él es un Dios que te acompaña en el camino. No es alguien que te dice, mira, este es el camino, te espero en el jardín, bancate el desierto solo. Él es un Dios que te muestra el camino y te enseña a caminar sobre Él. Y no solamente eso, sino que fija sus ojos sobre vos. Que cuando tropezás, te levanta. Y no te levanta para juicio, te levanta en amores. Te levanta para madurarte, para perfeccionarte. Y te acompaña en medio del camino. Mientras predico, veo tantas personas que Dios me dio el privilegio de conocer sus procesos. Y le doy gloria a Dios. Porque algo está pasando y Él lo está haciendo. Algo está pasando y Él lo está haciendo. Amén. Primera Pedro 1, 6, 7. Definitivamente cuando leemos a los discípulos nos damos cuenta que ellos estaban en un nivel de entendimiento del dolor muy diferente al que nosotros tenemos. Pero abrazamos esa sabiduría y decimos, Señor, robustece nuestra fe, haznos más maduros, haznos más puros. Pedro va a decir, por eso están llenos de alegría, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir diversas pruebas. Esto sucede para que su fe, que vale mucho más que el oro, que se destruye aún cuando pase por fuego, llegue a ser digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Dice, estos están llenos de alegría, están en pruebas, un montón de pruebas, en desiertos de los más áridos, en dificultad, en la noche de las lágrimas, pero por eso están felices, porque saben que para que su fe tenga la robustez necesaria, para que se puedan presentar perfectos e íntegros en el día de la revelación de Jesucristo, estas pruebas son necesarias y por eso están gozosos. Porque el Padre no te prometió 80 años felices, ininterrumpidos. Va a haber desiertos. Imposible es que no hayan tropiezos. Pero sí hay una verdad que es irrefutable. Que lo que hoy puede llegar a ser lamento, llegará un día que se va a transformar en danza. Y las lágrimas van a ser enjugadas por Jesucristo. Y vamos a entrar en un periodo de eterno gozo. Esa es nuestra esperanza. Y hasta allí estamos caminando. Pero para poder estar de pie en ese día, para poder estar de pie con una fe robusta y madura en ese día, es necesario que aprendamos a alegrarnos en los procesos de dolor. Lo segundo que provocan los desiertos, el segundo beneficio, es un corazón humilde y perseverante. Mirá las palabras de David en el Salmo 119:71. ¿Están conmigo acá? ¿Sí? ¿Están felices? ¿Sí? ¿Amén? Salmo 110, gracias, gracias. Santo, mirá, ya me confundí. Salmo 119:71. David va a decir, bueno para mí es ser afligido para que aprenda de sus estatutos. David va a resumir sus procesos en esta expresión. Claro, David vivió un montón de desiertos. Su rey, al que él amaba, lo intentó matar un montón de veces. Él tuvo que exiliarse. Y vivió un montón de procesos, pero él va a resumir todos sus procesos en esta expresión. Señor, qué bueno es ser afligido, porque los desiertos me han llevado a obedecer tus mandamientos. Porque quizás si todo hubiese sido bueno, yo me hubiese jactado de mí mismo, pero los desiertos me hicieron dependiente de vos. Y como te vi en el desierto, te veré en el jardín y te veré en el día de la promoción. Porque Dios es el Dios de los días de prueba, pero también es el Dios de las promociones. Y aunque estés viviendo un tiempo de dificultad, yo siento en el Espíritu que si aprendes a administrar el dolor y ponerlo a Él en el centro, va a venir un tiempo de promoción sobre tu vida. Los desiertos son impulsores de un nuevo nivel de obediencia y dependencia hacia el liderazgo de Jesús. Aún el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante, va a decir: y para que tanta revelación y tanta gracia y tanto favor no me exaltase, Dios puso un aguijón, puso una debilidad, puso un desierto en mi carne. Yo le pedí que me lo quite, pero Él dijo: no, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando vos sos débil. Porque la debilidad es una, entiendan, no la debilidad en el sentido de pecar constantemente, pero la debilidad de sentir que no puedo solo, es un imán para Dios. Madame Guyon, una gran predicadora de la Edad Media, va a decir: el abandono, y hablando del abandono, va a decir el abandonarse a la voluntad de Dios, el entender que no puedo solo, el entender que sin Él no soy nada, el caminar cada día abandonado a la obediencia del Espíritu Santo, dice, es una llave que te permite entrar en lo profundo del corazón de Dios. Claro, el éxito no es que te transformes en un líder, en un discipulador. El éxito no es ni siquiera predicar en una plataforma o ser un músico. El éxito es aprender a caminar cada día de manera tal que tu alma, tu espíritu y tu cuerpo se abandonen a la dependencia del Espíritu Santo. Para disfrutar de la hermosura de todas las temporadas, el predicador ahí en Eclesiastés va a decir: Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Todo es hermoso. Cada día esconde una belleza de Jesús para vos. Que si te animás a dejar de mirar con el cristal de este sistema que llama bello solamente a lo que satisface los deseos de la carne y empezás a mirar con el cristal de Dios, vas a encontrar la belleza de Jesús aún en el día de mayor oscuridad. Y eso lo hace increíble. ¿Puedo decir una frase que va a parecer media ñoña? ¿Sí? ¿A cuánto les gusta la poesía? Nadie. Bueno, me va a ir horrible hoy, pero claro, una flor en medio de un jardín de flores es una flor más, pero encontrar una flor en medio del desierto lo cambia todo. A veces Cristo en medio de nuestros días felices parece ser parte de nuestra vida y no el centro, y como estamos bien empezamos a confiar en otras cosas, pero cuando no tenemos nada y Él aparece, yo no sé vos, pero si yo te tengo que hablar de los días donde más sentí la presencia de Dios, quizás fueron en los días donde más solo me sentí y donde lo único que tenía era su rostro por delante. Y dije: hey, sos hermoso, Jesús. Gracias por nunca soltarme la mano. Y Él no te suelta la mano. Amén. Él no le suelta la mano a ninguno de sus hijos. Bueno, celebrás esta realidad de Dios. Dale un aplauso. Aleluya. Los sufrimientos y los desiertos nos enseñan a reconocer nuestra fragilidad y nuestras limitaciones. Pablo en Romanos 5 va a decir: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuchá, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que cada tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esta esperanza que portamos, esta magnífica esperanza, la hemos adquirido a base de tribulaciones y a base de días difíciles. Por último, el desierto provoca en nosotros el salir de nosotros mismos. Porque vivimos en un sistema que nos enseña a pensar excesivamente en nosotros mismos. Es una cultura egoísta. Una cultura que prima al buscar el placer para uno por encima de todos los demás. Pero el Evangelio es distinto. El Evangelio es la buena noticia de que vamos a ser un día como Jesucristo. Y que estamos en un proceso de transformación. Y que somos transformados de gloria en gloria mirándolo a Él como por un espejo. Esa es la buena noticia. La buena noticia no es solamente que no te va a hacer el infierno. La buena noticia es que vas a ser como Jesús. Que ya no va a haber malos pensamientos en tu mente. que ya no va a haber amarguras en tu corazón, que ya no va a haber lugar para las tristezas. Él, de vuelta, lo voy a repetir de vuelta, Él va a enjugar hasta la última lágrima y nos va a vaciar de tristeza y nos va a llenar de gozo. Él va a vaciar la tristeza en nuestros corazones y nos va a llenar de alegría, de una alegría perpetua, permanente, para siempre. ¿Sabes lo que es vivir con gozo pleno para siempre? ¿Sabes lo que es vivir de tal manera que Él sea el todo en todos nosotros? Bueno, esa es tu esperanza de gloria. Esa es tu esperanza mayor. Eso es lo que nos espera. Pero mientras tanto, estamos en la carrera de ser como Jesús y de que Jesús sea cada día más evidente en nosotros. Y si hay algo que marca la imagen de Cristo y el modelo que Él modeló, valga la redundancia, aquí en la tierra, es que Él no se miró a sí mismo y no se aferró a su propia gloria, sino que se hizo maldición, se hizo muerte de cruz en amor por otros. Los desiertos nos enseñan a salir de nosotros mismos y aprender a amar como Jesús ama. Segunda Corintios 1, del 3 al 4, Pablo va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una pausa hasta acá, ahora lo seguimos leyendo. ¿Vieron que leímos un montón de versículos, sí o no? ¿Se dan cuenta que todos hablan de dolor, pero todos comienzan de la misma manera? Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y por eso están felices. Y gloria al Padre. Y todo tiene que ver con una exaltación a Dios, porque aprender a administrar los procesos de dolor y ver a Jesús en los desiertos nos hace darnos cuenta de que es necesario atravesar esos días difíciles para descubrirlo a Él. Y va a decir el apóstol Pablo, escuchá: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en cada tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. O sea, Pablo va a decir: Señor, bendito seas, gloria sea tu nombre, porque los desiertos nos han provisto de un consuelo que no teníamos. Hemos experimentado tu consuelo en los días de dolor y ahora podemos transformar lo que el diablo quiso llamar maldición en una sanidad para otras personas, en una sanidad para esta generación. Porque tus procesos te exceden, porque tu vida te excede, porque no fuiste creado para vos mismo, sino para Él. Y siendo creado para Él, fuiste creado para el que está al lado tuyo, para manifestar su gloria y sus bondades. Él me ama y yo entiendo, y Él te ama y somos hijos amados y le damos gloria a Dios por eso. Pero el día que entendés que no sos tan importante, aunque sos eternamente amado por Dios, que no sos tan importante para vos mismo, sino que la importancia que Dios te dio es para que su voluntad corra y para que el reino avance, entonces empezamos a caminar los pasos de aquel que se menospreció a sí mismo para dar libertad y vida a otros. Para dar vida y vida en abundancia a otros. Y son en esos momentos donde aprendemos a redimir los procesos de dolor de nuestras vidas. Pablo va a decir: gracias, Señor. Gloria sea a ti. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en medio de los desiertos nos ha dado un consuelo que ahora es una medicina para otros. Quiero decirte algo. ¿Cuántos han vivido desiertos? Levanta la mano. Deja tu mano levantada. En esa mano tenés una medicina. Una medicina que va a sanar corazones. En esa mano tenés una medicina. ¡Ey! Yo hoy no quiero ponerme a contar los procesos que me han tocado vivir, pero cada vez que tengo el privilegio de acompañar en el dolor a alguien y dar de esa medicina que adquirí en el momento del dolor propio, me doy cuenta cuánta veracidad hay en las palabras del apóstol Pablo. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha permitido sufrir para experimentar su amor y para que ese amor se transforme en un bálsamo que ayuda a otros a atravesar los días difíciles. No sos tuyo, sos de Él. sos una vasija donde Él está derramando un bálsamo de sanidad que va a restaurar corazones, que va a restaurar familias y que va a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese sos, esos somos. Para eso fuimos creados, para gloria suya. Isaías 61 va a decir esto sobre el pueblo de Israel, pero tiene que ver con nosotros también. Él va a decir que Él los va a restaurar para que sean gloria suya, para que manifiesten su gloria, para que lleven su gloria hasta lo último de la tierra. Jesús va a decir, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y en este mismo espíritu Pablo toma esta palabra. La debilidad nos hace darnos cuenta el gran amor que Dios tiene por nosotros y el gran amor que Dios tiene por las personas. Tu desierto es entonces un campo de entrenamiento para convertirte en un instrumento de libertad. Déjame terminar, suba al equipo, por favor. Estoy terminando. Yo sé que algunos ya lo escucharon, pero hoy mientras preparaba de vuelta el mensaje para la tarde, recordaba una historia que yo escuché de un profesor que definía la importancia de la palabra redención. Y él contaba la historia de un niño que estaba en una feria de pájaros con su abuelo y que de repente ve un pajarito que le gusta, le dice, abuelo, me gustaría ese. Y cuando el abuelo pregunta el precio, obviamente, como siempre hacen nuestros hijos o nuestros nietos, no tengo nietos, pero si tienes nietos van a hacer eso siempre, elige qué pájaro, el más caro. Y era un pájaro que tenía un gran valor y el abuelo le dice, ¿pero realmente lo querés? Sí, sí, lo requiero. Pero lo vas a amar, lo voy a amar con todo mi corazón. Pero en serio, lo vas a amar con toda mi vida. Y el abuelo saca su billetera y paga ese alto precio, toma esa jaula y se sienta en una silla de plaza con su nieto. Y empiezan a charlar y empiezan a conversar sobre el pajarito y el abuelo le empieza a decir, ¿pero lo amás? Ey, abuelo, lo amo, es hermoso. Nunca vi un pajarito igual. Me encanta sus colores, es azul, es amarillo. Ay, hasta acá ha llegado mi ministerio, ¿no? Pero, perdón, fue un desliz, no lo pensé. Pero lo amo, es hermoso. Y de repente el abuelo dice, ¿pero lo amas con todo? Sí, con todo. Y abre la jaula y el pájaro empieza a volar. Y el nieto empieza a llorar y el abuelo empieza a enseñarle ¿cuál es el verdadero significado de la redención? En la antigüedad, los esclavos eran redimidos. Y si vos comprabas un esclavo para adquirirlo, en realidad lo que estabas haciendo era una compra. Pero la redención era comprar, era pagar el precio de un esclavo para darle carta de libertad. Pagabas el precio y le dabas una carta que inmediatamente lo hacía libre. Muchas veces los esclavos se quedaban sirviendo igual con esas personas, pero legalmente eran libres. Y la redención es eso. Es aprender a sufrir para que otros tengan libertad. Y si realmente somos seguidores de Jesús, y si realmente estamos en este camino de ser cada día más parecidos a Él, yo quiero darte una buena noticia. Te puede llegar a ser un poco dolorosa, pero que es buena al fin. Dios nos está llamando a vivir vidas que rediman a otros. Dios nos está llamando a atravesar procesos de dolor que el día de mañana traerán libertad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Hacé memoria ahora, hacé memoria de cada proceso en el cual Jesús te fue a buscar y te sedujo. de cada día difícil en el cual encontraste su mano de favor. O aun si hoy estás viviendo ese tiempo, decirle: Espíritu Santo, enséñame a ver al Hijo en medio de esta situación. Pero dame la habilidad de saber administrar este dolor. Quiero que mi vida sea un bálsamo que sane a otros. Quiero que mi vida sea una vasija para que vos puedas derramar esa sanidad que tenés para este tiempo, para mi familia, para las personas que están alrededor mío. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lo siento tan fuerte en el espíritu. Un tiempo para ser agradecido. Si le hay gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias porque podrías hacerlo solo, pero me amás tanto que aún me permitís atravesar días difíciles para poder presentarme en el día de hoy y decirte: heme aquí, yo quiero ser parte de lo que vos estás haciendo en este tiempo de la historia. Siento como si hubiera un aceite de sanidad, como un bálsamo que está cayendo en este lugar. Si estás en ese día de la prueba, yo quiero que te pongas de pie ahí en tu lugar y digas: Señor, yo quiero ese aceite que hoy me sana, pero que el día de mañana sanará a otros. Ponete de pie ahí en tu lugar si estás pasando un tiempo, una temporada difícil o de incertidumbre. Y empieza a experimentar ese amor de Dios que viene en forma de sanidad sobre tu vida. Vení aquí adelante.
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.